Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice así. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. En otras palabras, esta mujer, como había comentado, era esposa de uno de los profetas, la escuela de profetas, que hacían grandes milagros, que Dios levantó esa escuela, ese ejército, ese equipo de profetas para alcanzar ese avivamiento que Elías quería ver. Él no lo vio, pero lo vio su hijo espiritual Eliseo. Y ahora muere el esposo y hay una gran necesidad económica. Y esa mujer dijo, como era la costumbre en aquellos años, si tenías una deuda que no podrías pagar, tus hijos podrían ser tomados, podrían quitar tus hijos para pagar esa deuda. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere proveer para tus necesidades. Y así vino la palabra de Eliseo, versículo 2. Eliseo le dijo, ¿Qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en su casa sino una vasija de aceite. Ahora, Dios quiere trabajar con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Dios quiere que tu servicio al rey sea gozoso. Dios no te va a pedir cantar enfrente si no te gusta cantar. Dios no te va a pedir que hagas un trabajo de construcción si no te gusta la construcción. Dios no te va a pedir que te juntes en un grupo de intercesión si no te gusta orar. Dios no te va a pedir que vayas con los niños si no te gustan los niños. Al contrario, Dios te da un deseo. A lo mejor te gusta el fútbol y puedes empezar un grupo. Tenemos un grupo de básquetbol aquí en la congregación que juegan todos los jueves. Y puedes ir jugando y también compartiendo tu fe con otras gentes. O si te gusta la construcción, puedes venir aquí a poner bonito el patio con su azulejo ahí. Hay cosas que tú puedes hacer. Dios no pide lo que no tienes. Él dice, ¿qué es lo que tienes? Y con lo que tienes, Él hace el milagro. ¿Y esa mujer qué tenía? Un frasco de aceite, era todo lo que tenía. Mira lo que pasa. Dice, versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos. Ahora, no eran propias, sino prestadas. Pide tú vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, no te hablan muchas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viven de lo que quede. Ahora, este ejemplo, sabemos, habla del Espíritu Santo, porque el aceite es el Espíritu Santo. Pero las vasijas son nuestra fe. Dice la Biblia que todos tenemos una medida de fe. Y según lo que hacemos con esa medida de fe, la fe crece. Hay gente que dice, yo no tengo nada de fe. Negativo. La Biblia dice que todos tienen una medida de fe. La cosa es que tienes que usar esa medida para que crezca. Y hay gente que tiene mucha fe. Y si Dios te dijera que trajera todos los botes que tiene en la casa, pues hay gentes aquí pues que irían incluso a todos los vecinos pidiendo todos los plásticos, todos los botes, todos los jarrones, y incluso piden prestado una camioneta para que vayan juntando todo para ir a la casa. ¿Para qué? Porque el milagro es esta. Tomando lo que tienes, echando ese aceite en todos los vasos, es un milagro de multiplicación. Porque según la cantidad de vasos que traes o botes que traes, así será la cantidad de aceite que tú vas a tener para tus necesidades. Hay gente que tiene esa clase de fe. Pero hay gente que tiene muy poquito de fe. No sé cómo se llaman las cosas que se ponen en el dedo cuando uno está cosiendo, que no piquen el dedo. Dedal. Hay gente que tiene su dedal. Ah, yo tengo mi dedal. Échame el aceite. Son unos vasitos que son para la Santa Cena. Unos vasitos así chiquitos. Lléname, lléname, lléname con tu espíritu. Lléname, lléname. No, no, no. Dios cree. Incluso yo conozco gente que no se queden conformes con los jarros y todo eso. Ellos van y ganan a garrafones de 5 galones, ¿no? Y van ahí y traen garrafones. Pero yo conozco gente que van ahí y traen los tibores. Y ahí piden prestado, ahí van rodando los tibores. Y llegan ahí a la casa con puro tibor. Ahí sí, ¿verdad? Y otra gente que sube al techo y baja su tinaco. Y viene cargando el tinaco. ¡Aquí está! Eso sí es fe, ¿a poco no? No, y el hermano Alfredo que está aquí, que va ahí, pide ahí el patio ahí con el trabajo de Chorizonte y pide todos los camiones pipas. Y ahí vienen todas las pipas en rumbo a la casa para que sean llenos de aceite. Es tu fe. ¿Tienes fe para un dedal? ¿O tienes una fe para un bote de Coca-Cola? ¿O tienes fe para una jarra? ¿O tienes fe de un garrafón? ¿Un tibor? ¿Un tinaco? ¿Una pipa? Depende de tu fe. Cristo dijo, según tu fe será hecho. Y Dios está buscando gente que tengan fe. ¿Pero cómo vas a tener fe? Primeramente, tienes que alabar al Señor. Segundo, tienes que usar la fe que tienes. Si no usas la fe que tienes, ¿cómo va a multiplicar tu fe? Pero esa mujer, viste, cerró la puerta. ¿Por qué cerró la puerta? Porque queremos estar en la oración. Dijo Cristo, cuando ores, cierra la puerta. Dios quiere que seamos gentes de intercesión, de oración, que podamos orar, que Dios haga milagros. Porque el aceite es el Espíritu Santo. Y Dios quiere que derrama el Espíritu Santo de todas partes. Pero si tú no tienes, ¿cómo lo vas a dar? ¿Te acuerdas la historia de las vírgenes? Unas prudentes, unas insensatas. Unas tenían su aceite y los otros no. Y vino Cristo anoche. Unas estaban preparadas y entraron, otras no, hay que ir a comprar. No, tú ten fe en Dios. Tú prepárate para esa gran bendición espiritual que viene a esa ciudad. Las iglesias aquí van a crecer mucho. Va a haber muchísimos cristianos aquí en esa ciudad. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo obra grande. Pero Dios quiere que tú participes, que tú tengas tu fe. Seguimos leyendo en capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Otra vez, la confianza, otra vez, ella insistiendo que el profeta comiera en su casa. Y era una mujer importante, una mujer de dinero, una mujer de posición en la sociedad. Y Dios también quiere alcanzar la gente de dinero, la gente de posición importante. Incluso vemos en el ministerio de Pablo que mucha gente importante en las ciudades, muchos políticos y muchos empresarios llegaron a conocer a Cristo. Y aquí un ejemplo, que esa mujer importante en la sociedad le invitaba porque se daba cuenta con todo su dinero, con todo su poder político, toda su influencia en la ciudad, ella no tenía el poder que tenía Eliseo, porque Eliseo tenía poder con Dios. Versículo 9. Ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Aconteció que un día que vino Él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Ahora, esta mujer, como dice la Escritura, respeta la autoridad de su marido. Entonces, es importante la comunicación en el matrimonio. Ella, como tenía dinero, tenía importancia. No digo, bueno, voy a agarrar mis albañiles y meter el cuarto. No, ella habló primeramente con su marido. Dice, te ruego que me permites hacer un cuarto para la visita. Y como digo, es bonito tener un cuarto de visitas en tu casa, donde pueden llegar visitas de otras ciudades, cristianos. Donde puedes hospedar hasta un ángel, dice la Escritura. El hospedarse es una bendición de Dios. Mi casa es tu casa, es una bendición de Dios. Es una parte importante de la cultura. Y es una parte importante que no debemos perder. Porque siempre en la Biblia es una bendición. Hace que construyó esa mujer un cuarto de visitas. En su casa de ustedes, siempre tenemos un cuarto de visitas. Que a oficina, donde sea, pero un lugar donde la gente puede quedarse. Porque es una bendición hospedar a los hermanos. Versículo 12. Entonces dijo a Gehazi, Gehazi era su asistente de Eliseo. Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo ese esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, estoy bien. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ahora, así como Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Eliseo dijo, dame doble porción de su Espíritu Santo. Aquí también Eliseo dice a la mujer, ¿qué quieres que te haga? Qué buena onda que me has hecho ese cuarto de visitas. Lo agradezco mucho, pero ¿qué puedo hacer por ti? Y ella dijo, estoy bien, no tenía la gran ilusión de tener un hijo. A lo mejor estaba contento con lo que tenía. La Biblia dice, contentamiento es gran ganancia. Estar contento con mucho o lo que Dios dé es bonito. Pero cuando se enteró Eliseo que no tenía hijo, habló con la mujer, dice versículo 15. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y le dijo, el año que viene, por ese tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concebió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora, no dice que era por su fe, porque ella se estaba burlando. Pero Dios es fiel y Él quiere bendecirte. Si tú le pides, aunque su fe falla, mejor que pides que quedes callado. 18. El niño creció. Pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Parece el pastor Juan Domingo, que siempre quejándose de dolor de cabeza. ¡Ay, mi cabeza! El padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. Y él dijo, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Ahora, nótense ahí, en la comunicación matrimonial. Fíjense alguien, el marido dijo, ¿a dónde vas? Y ella explicó toda la situación de su hijo, de ir a ver al varón de Dios. No, ¿qué dijo? Paz. Y se fue. ¿Por qué? Ella tenía prisa para ver el varón de Dios. Se había muerto su hijo y no quería tomar todo el tiempo de explicarle todo. Tenía un trabajo urgente que hacer. Y en el matrimonio a veces hay tiempo de no practicarle todo. Hay un tiempo de esperar al momento indicado para practicar las cosas. Lo peor que puedes hacer es cuando tú estás frustrado y ella está molesta porque tuvo un mal día, empezar a discutir en ese momento. Lo mejor, espera un tiempo que todos están tranquilos, todos ya bien comiditos y todos descansaditos a ponerse a practicar así. En ese momento no fue el momento de discutir, no fue el momento de practicar. Digo, nos vemos, paz, shalom, en hebreo es shalom, nos vemos, adiós, bye, chao, hasta la bye bye. Y era no el tiempo de practicar, el tiempo de correr así el varón de Dios. Mira lo que pasa. Partió pues, versículo 25, y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado Jesí, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, a tu hijo? Y él dijo, bien. Otra vez, sin palabras. Él quería hablar con el profeta, no con el asistente, el ayudante del profeta. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió, agarró de sus pies. ¿Quién más hizo eso con Cristo? Era María Magdalena, agarró de sus pies. Se agarró de los pies. Sabía que su esperanza estaba en Dios. Dice, versículo 27. Y se acercó a Jesús para quitársela, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová no me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. En otras palabras, en ese tiempo, Dios estaba manifestando palabra profética, palabra de ciencia. Dios dio a conocer a Eliseo y Elías muchas cosas. De tal grado que se sorprendió el Eliseo, como Dios no le mostró por qué había venido esa mujer. Estaba ya acostumbrado de que Dios le mostrara todo antes de que sucediera. 28. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi Señor, no dije yo que no te burlases de mí. Nos dijo él a Jesse. Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Jesse y le dijo, llama a la tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, después tomó a su hijo y salió. Aquí un milagro a tal grado como Jesucristo cuando levantó a Lázaro de los muertos. Aquí Eliseo levanta el muerto, el difunto, el niño que había muerto. Y había tanto poder aquí en ese tiempo, que había muchos milagros de la multiplicación de la comida, de los milagros de sanidades. Versículo 38. Entonces volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje, haz guisado. Decimos mole de olla para los hijos de los profetas. Y salieron al campo a recoger hierbas. Y dio una como parra montés, como una ¿cómo se llaman estas, que usan para la mola de olla? Estas verdes que tienen así como pasote. Y ahí agarraron esas como calabazas del campo y le metieron en la olla. Y dice 39, y salió uno del campo a recoger hierbas, llevó como una parra montés y ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del podaje y no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, ¡varón de Dios! ¡Hay muerte en la olla! Así lo que pasa cuando me pongo a guisar yo. Mi familia grita, ¡ay, muerte en la olla! El pastor hizo guisado. ¡Hay muerte en la olla! Yo sé que ustedes nunca dicen así, no más yo, pero bueno. ¡Hay muerte en la olla! Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traen harina. Y la esparció en la olla y dijo, da a comer a la gente y no hubo más mal en la olla. Versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió a su sirviente, ¿cómo pondré eso delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme la palabra de Jehová. Aquí es la multiplicación de pan, igual que hizo Jesucristo. No eran 5,000 como hacía Jesucristo. Pero Eliseo había multiplicado el pan para que comieran 100 gentes. Y para nosotros eso es importante. Escúcheme. Porque Dios quiere que la gente tenga de comer. Y tenemos que orar en esas elecciones. Para que Dios levante gentes que puedan hacer las cosas bien, para que toda la gente pueda comer, para que haya un sueldo digno a los maestros, a los trabajadores. Hay la situación en Oaxaca, en el paro de maestros. Nuestra obligación es votar. Nuestra obligación es orar por los gobernantes. Y no digas, no, pues a mí no me llama la atención ni uno de ellos, no voy a votar. Eso es un pecado. Si no quieres votar los tres candidatos, puedes echar la boleta, pero no vayas sin votar. Porque la Biblia dice, nuestra responsabilidad cívica delante de Dios. No estoy diciendo por quién votar, eso tienes que orar. Pero sí estoy diciendo que necesitamos orar urgentemente para que la riqueza que tiene esa gran nación sea compartida por todos. Saber que el trabajo y el esfuerzo es la base de todo progreso. No es un regalar nada, no es no viene nada regalando, no viene nada, pues vamos a quitar eso para darle a esos. No, la bendición viene a través del esfuerzo y del trabajo. Pero tenemos que poner nuestra parte, tenemos que ser buenos ciudadanos, ejemplares. Pero aquí vemos, la voluntad de Dios era multiplicar el pan, no solamente en los días de Jesucristo, no solamente en el Nuevo Testamento. Hay gente que dice que Jesucristo fue una gente ayudando a los pobres y daba de comer a los hambrientos, sanaba a los enfermos. Pero Dios es lo mismo ayer, hoy por los siglos. También en el Antiguo Testamento vemos que Dios le interesaba a dar a comer a sus siervos. Pero nótense, ellos estaban chambeando. Ellos estaban trabajando, era la escuela de profetas. Ellos estaban ocupados en los asuntos de Dios. Aquel que no trabaja, ¿qué dice la Biblia? Aquel que no trabaja, que no coma. Mucho ojo, mujeres, si tu marido no está trabajando ni está buscando trabajo, no le des de comer. Y a ver si vaya a conseguir chamba. Porque si hay jale por ahí, tienes que buscarla. Ah, pero no me paga tanto como yo merezco. Bueno, ponte a trabajar, un trabajo digno. Porque así dice la palabra. La Biblia dice que Dios quiere darnos en abundancia. Pero viene a través del sudor, viene a través del esfuerzo. Nadie viene regalado a esa vida. Tienes que saber hacer un cristiano valiente. Tener un cristiano que aplique tu fe a tu trabajo. Que puedes trabajar bien y te van a dar un ascenso en el trabajo. Te van a encargar en un área más grande ahí en la empresa. Y te van a ir exaltando, así como José empezó en la cárcel y llegó a ser el gobernador de la tierra. Así tú, si eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre mucho. Pero si no eres fiel en lo poco, te va a quitar lo poco que tienes. Y es un Dios justo que lo hace. Porque Dios quiere gente esforzada, gente trabajadora, gente que quiere ser México, una nación grande, poderosa, que levanta la cabeza en alto y decir, Cristo ama a esta gran nación. Y Cristo va a traer su salvación porque murió a Cristo por toda la gente aquí en México. Y qué alegría será nuestra cuando vemos la respuesta de nuestra oración y vemos tanta gente doblando sus rodillas diciendo, Jesucristo es el Señor de México. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Eso es lo que Dios quiere.
¿Buenas noticias? No, la verdad, no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en la cruz. Le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama. Y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.